toi, leurs cœurs sont brasés. Je te raconterai.
Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad. Nieblas del norte, los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto. Los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré.
Y de nuevo aquí un domingo más en la emisión 137 de su programa favorito, Nómadas sin Tópico. Hoy aquí desde la ciudad condal a las 5 de la tarde en riguroso directo tenemos a nuestros compañeros, nuestros nómadas en cabina, Muna y César. Hola, ¿qué tal, Muna y César?
Hola.
¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal,
buenas
Elena?
Tardes. Y también tenemos dos invitadas que nos las vas a presentar enseguida, ¿verdad, César?
Sí, antes vamos a hacer una presentación un poco general de lo que vamos a tener en el programa durante las dos horas. Muna.
Pues sí, hoy tenemos un programa llenito de contenido. Vamos a empezar con nuestras invitadas en cabina, justamente que son colaboradoras de la ADHESIVA, una de ellas alumna de la escuelita zapatista. Nos van a contar del ataque a una base zapatista del pasado 2 de mayo. Después vamos a tener la columna con Fernando, uno de los fundadores de nuestro programa, que estamos esperando justamente a que llegue aquí con nosotros porque nos va a hablar del Mercat Ecosol y de la moneda de este mercado de economía solidaria. Vamos a tener una conexión con Canmasdeu, donde está viendo ahora unas jornadas sobre extractivismo y resistencias en América Latina. Ahorita justamente tenemos unos compañeras y compañeros que están ahorita en la charla allá en Canmasdeu. Con Cantos Contados vamos a presentar un poema musicalizado, un poema de Alfonsina Storni musicalizado por Rosana Tadei que se llama ¿Qué diría? Vamos a tener una conexión con Gabo hasta las islas lejanas donde anda ya nuestro compañero nómada.
¿Dónde está el Gabo?
¿Dónde está el Gabo? Está en Canarias.
Está en Canarias.
Nos
bueno,
va a
mira,
hablar
nos vamos
de
a conectar
su vida.
A Canarias.
Nos va a hablar de la vida alternativa en el campo, los pros y los contras de vivir
Muy
en el
bien.
Campo.
Exactamente. Saludos, Gabo. Ya debe estar escuchando.
Y vamos a tener la columna de Elena que nos va a hablar hoy del síndrome del amor negativo.
Anda tú.
Y bueno, y ya para cerrar.
Ay, 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 ay. Creo que tengo que ir por algo para escuchar esa columna.
Tú relájate.
Me voy a relajar, sí, lo voy a hacer.
Y después, pues ya nos vamos a ir despidiendo.
Ya después nos ¿verdad? Vamos, después ¿sí?
Nos
vamos a Canmasdeu.
Nos vamos a Canmasdeu, sí, que por cierto ahí me toca hacer el cierre musical corriendo después de aquí.
Gracias, Muna. Antes también enviar un saludo a Ciudad de México, a la que huelga, que retransmiten el programa. Y un saludo a toda la gente que está escuchando. Ya saben que pueden llamarnos al
93 317 7366.
Y pueden escribirnos
Y nos pueden escribir a nómadasintópico@gmail.com.
Y pueden escuchar nuestros programas anteriores
a través del 91.4 de la frecuencia modulada o bien a través de nuestro enlace en internet de la página radiocontrabanda.com.
.org.
Emisión en directo, la emisión en directo. Pueden escucharla a través de internet también.
Muy bien, ahí está. Vamos a una breve pausa musical, Elena, y volvemos con nuestras invitadas del primer bloque.
Muy bien, vamos a escuchar a Umon Sangaré.
Tarde con 10 minutos, estás escuchando Nómadas Sintópico a través del 91.4 de la frecuencia modulada. Les habla César y vamos a comenzar con el primer bloque del programa. Y se encuentra con nosotros Florencia Brizuela. Ella ha sido alumna de la Escuelita Zapatista y además colabora con La Adhesiva, que es un colectivo formado por varias personas que participan en diferentes ámbitos, pero uno muy en particular es el del zapatismo también, donde ellos están colaborando con actividades, solidarizándose, denunciando muchas cosas que han pasado, sobre todo últimamente con las bases de apoyo zapatista. Para la gente que no sabe, el movimiento zapatista surgió en 1994 como un grupo armado, una guerra que duró 12 días, Después fue detenida esa guerra, hay un armisticio con el gobierno, pero vino todo un proceso por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un proceso político, civil, pacífico, y desde entonces, desde el 94, después de los 12 días, han venido haciendo diversos proyectos políticos, sociales, y uno de los últimos es el de la escuelita zapatista. Pero a la par de todo este trabajo político y social, también ha habido una estrategia de guerra sucia, guerra de baja intensidad, como se llama, se dice en términos militares, contra las bases de apoyo zapatista, contra los pueblos zapatistas, una lucha que tiene muchas formas, pueden ser a través de leyes, pueden ser a través de políticas, pero hay una muy en particular que es muy agresiva, que es la de los paramilitares. Y Florencia, tú nos vas a hablar sobre un hecho que ocurrió el pasado 2 de mayo. ¿Qué tal?
Hola César, gracias por invitarme. Y sí, acá estamos para contar un poco, ¿no?, la situación en la... Bueno, este hecho fue en la realidad, en el Caracol número 1, y ocurrió el 2 de mayo, que viene, ¿no?, siendo como parte de una cantidad de hechos que se están dando y que las juntas de buen gobierno de los distintos caracoles han venido denunciando, ¿no? En este concreto, bueno, es muy grave porque han asesinado a uno de los miembros de las bases de apoyo, al compa Galeano, y bueno, fue asesinado en un ataque mientras había una comisión de diálogo por un conflicto que había surgido a causa de que a la Junta de Buen Gobierno, cuando estaban haciendo unas actividades de una campaña de vacunación de la Otra Salud, le retuvieron en marzo en un coche. Uh-huh. A la Junta. Entonces, eran miembros de una organización, bueno, que se dice campesina, ¿no?, pero que en realidad hay denuncias de que se tratan, ¿no?, de personas que, bueno, que son paramilitares, que tienen, ¿no?, como intención desestabilizar, ¿no?, todo en el camino que va construyendo el zapatismo de autonomía. Y bueno, entonces había un diálogo ahí, había una intención de resolver ese tema, que le habían retenido un coche. Los compañeros de buenos zapatistas intentaron solucionarlo primero a través de la Junta de Buen Gobierno, no se pudo solucionar, entonces pidieron la colaboración del FRAIVA, que uh-huh. es un centro de derechos humanos que está en Chiapas, y bueno, en San Cristóbal, ¿no? Y pidieron la colaboración, entonces estaban en el primero de mayo, empezaron una mesa de diálogo para tratar de recuperar el coche y resolver el conflicto, y al día siguiente, mientras estaban dialogando, recibieron un ataque de miembros de la CIOAC, que es esta comisión, y también de militantes del Partido Verde Ecologista, que es el partido que gobierna en Chiapas, ¿no? Y uh-huh. del PAN también. Y esto fue denunciado principalmente, en primer lugar, por el FRAIVA, porque estaban siendo observadores del proceso, y luego por las juntas de buen gobierno, ¿no? Y fueron atacados mientras otras personas acudían al Caracol. 150 personas comenzaron a atacarlos con armas. Destruyeron un hospital, la escuelita también, una escuela que había ahí. Y bueno, y mataron al compañero Galeano, ¿no? Y también hirieron a otras 15 personas. Uh-huh. Y bueno, y es como que esta situación cada vez va, ¿no?, eso, más grave, porque fue una actividad planeada, organizada, y que las investigaciones que están desarrollando en los compas zapatistas dejan ver que hay también participación de distintos niveles de gobierno, ¿no?
Uh-huh. Y a raíz de esta situación, que como comentas es grave, obviamente, por el asesinato, además sobre todo planeado con los grupos paramilitares, los grupos de choque, pues ha habido también una reacción, no solamente dentro de lo que es la, digamos, la estructura del movimiento zapatista, que para la gente también, otra vez, que no sabe mucho sobre el movimiento zapatista, bueno, que está en las bases de apoyo, que son los pueblos, son campesinos, son indígenas, la gente que vive ahí, que trabaja la tierra. Y por otro lado está, digamos, la estructura más que es militar, que es el Ejército Zapatista. Las juntas de buen gobierno está formada por los campesinos, son los pueblos, y ellos fueron los atacados. Y viene entonces una reacción, digamos, que en varios niveles. Por un lado, también esta solicitud, cuando hacen la denuncia, tenemos entendido de que ellos solicitaron el apoyo ya de lo que son los, digamos, los mandos del EZ. Y por otro lado también, pues ha habido una respuesta de la sociedad civil a nivel nacional y a nivel internacional. Coméntanos.
Sí, bueno, en primer lugar, sí, la Junta de Buen Gobierno solicitó apoyo, ¿no?, a la parte, a la comandancia, porque hay que recordar que las bases de apoyo no están armadas, no tienen armas. Entonces, ante esta situación, se delegó que toda la investigación y todo ya sea por parte de la comandancia y no por las juntas de buen gobierno. Y sí, también este hecho no generó la respuesta de numerosos colectivos de distintas partes de, ¿no?, del mundo, tanto de, bueno, de Europa, de Latinoamérica, y que han, ¿no?, en denunciado estas agresiones, ¿no? También se solicita y se exige al gobierno mexicano que investigue estos hechos y que el responsable, ¿no?, bueno, que se haga justicia. Y también, sobre todo, creo que las acciones tienen el objetivo de expresar el apoyo, ¿no?, que tiene tanto la lucha zapatista como la organización y la resistencia, ¿no?, que se trata de un movimiento que para muchos otros movimientos de distintos lugares son un referente, ¿no? Uh-huh. Y en especial se va a hacer, bueno, en distintos comunicados que salieron por parte tanto de las juntas de buen gobierno como de la comandancia, se ha anunciado que se van a realizar actividades allí, ¿no? El 24 de mayo se solicita, ¿no?, como que se hagan unas muestras de apoyo en solidaridad a la familia del compañero Galeano, que ha sido asesinado, y que también él había sido maestro de la escuelita zapatista.
Sí. Coméntanos también, porque sabemos que por parte del ejército zapatista tenían preparadas unas actividades. Las actividades, por ejemplo, en las próximas semanas, que iba a ser el Congreso Nacional Indígena, que es un congreso ahí en México muy importante, con la participación de varios pueblos. También había un homenaje a don Luis Villoro, que es un filósofo de aquí, de catalán, de Barcelona, que se fue a vivir a México y estuvo muy cercano al movimiento. Y querían hacerle un homenaje, él falleció hace poco, en marzo, y tenían otras actividades más. Las detienen, ¿no?, por la gravedad del asunto. Coméntanos un poco sobre esto.
Sí, las actividades por el momento están suspendidas. También estaba previsto hacer más ediciones de la escuelita zapatista y también por el momento se han suspendido, porque se entiende que, bueno, que ante esta situación de que se trata de un ataque organizado, no hay una alerta muy importante y que es importante que, claro, que las energías estén concentradas ahí, ¿no?
Mencionaste que hay una exigencia hacia el gobierno en todos sus niveles, para que investigue. ¿Saben algo si está investigando el gobierno? Más allá de, por ejemplo, el FRAIVA, que es Derechos Humanos, si están haciendo investigación por parte de las juntas de buen gobierno también, ahora delegado al ejército zapatista para que hagan una investigación sobre los hechos, pero digamos, en términos oficiales, ¿qué ha habido? ¿Se sabe algo?
Bueno, por lo que leímos en algunos comunicados, sí que había una persona detenida, pero que no era la persona que fue la asesina, ¿no?, la responsable del asesinato de Galeano, sino que había una persona detenida y que habían otras cinco más que ellos no conocían, que no sabían quiénes eran. Solamente a una sí la habían podido identificar, pero a las demás, desde las bases de apoyo, los compas, no los conocían. Eso aparece en uno de los comunicados que emiten, ¿no?, la Junta de Buen Gobierno.
Y entonces viene toda, bueno, digamos, esta alerta roja en general para dentro de las mismas comunidades. Se detienen las actividades que tenía preparado el ejército zapatista y viene una reacción también por parte de la sociedad civil. Me gustaría que comentaras un poco sobre algunos países, algunos colectivos. Sabemos que aquí en Barcelona también se realizó una actividad, pero antes de pasar a esto, que son las muestras de solidaridad, vamos a pedirle a nuestra jefa técnica que nos ponga por favor una breve pausa musical y entonces seguimos, Florencia, para seguir comentando estas agresiones contra las bases de apoyo, contra los pueblos zapatistas, que repetimos, ellos han venido durante todos estos años luchando por un trabajo de autonomía, contra el capitalismo, forjando sus propias instituciones sociales, colectivas, políticas, jurídicas, de educación, de cultivar el campo, etcétera. Sin embargo, viene toda esta agresión del gobierno que no ha parado también durante todos estos años, y no solo por lo que significa el movimiento zapatista, sino todo el ejemplo, digamos, para muchos movimientos sociales que creemos también en justicia, en democracia, y que estamos en contra del capitalismo. Creo que es importante también mostrar esta solidaridad. Vamos a una breve pausa musical y volvemos.
Así es, César, y os dejamos escuchando el chuchumbe, que es un fandango del sur de Veracruz.
Vengo a cortar una flor del jardín que cultivé, que ante noche la soñé y ando muriendo de amor, y ando muriendo de amor. Desde que me desperté,
de la tarde con 24 minutos, estás escuchando Nómada Sin Tópico a través del 91.4 de la FM. Estamos con Florencia Brizuela para explicarnos, comentarnos sobre las agresiones contra las bases de apoyo zapatista. Y decíamos que después de la agresión del 2 de mayo, además de las investigaciones, también ha habido una serie de muestras de solidaridad en México y en otras partes del mundo, en otros países. Florencia, coméntanos cómo ha sido esto.
Sí, hubo respuesta de diversos, ¿no?, colectivos de distintos países, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí en Barcelona, el jueves pasado nos juntamos un grupo de colectivos y de personas a título individual en la Plaza San Jaume, uh-huh, para exigir, bueno, primero para denunciar la situación y para exigir que se realice la investigación, bueno, y mostrar la solidaridad. También a nivel europeo están distintas organizaciones creando un comunicado para presentar a la embajada de México en Madrid, para también manifestar nuestra preocupación y exigir respuestas del gobierno, ¿no? Que sabemos que es una medida, puede ser simbólica, porque esperamos que las autoridades respondan, pero también es una medida de presión, ¿no? Uh-huh. Para saber que estamos ahí, uh-huh, atentas. Y también en distintos lugares, ¿no? En Argentina, en Chile, en Bolivia se presentaron, ¿no? Se hicieron distintos comunicados. Porque en Grecia también se hizo una actividad en Atenas, uh-huh, distintos colectivos de solidaridad que se concentraron en la embajada también para denunciar esta situación. En París también, bueno, uh-huh, en distintas, ¿no?, en lugares, en Estados Unidos, Nueva York, también se hicieron distintas actividades, ¿no? Y es como que se demuestra que el zapatismo, lo que comentabas antes, ¿no?, tiene un gran apoyo, porque sobre todo se ve como un ejemplo, ¿no?, a seguir en esta lucha. Y también esta contraofensiva del Estado y del gobierno, ¿no?, a través de estos métodos, demuestran, ¿no?, como de importante que es el zapatismo, ¿no?, cómo es una propuesta que realmente preocupa, porque tiene bases sólidas, ¿no?
Claro.
Y también lo preocupante que a nivel, ¿no?, también a nivel de la prensa, cómo se hace ver, ¿no?, la prensa, la mala prensa, como dirían, ¿no?, los medios de pago, como dicen por allá, lo hace ver como un conflicto entre comunidades, ¿no? Uh-huh. Que así sale, ¿no? Como que entre ellos se están peleando y bueno. y no es cierto, ¿no? Es una actividad que está apoyada por órganos del gobierno.
Muy bien, esto es muy importante recalcarlo porque efectivamente lo que está saliendo en las noticias que es un conflicto entre pueblos cuando hay toda una estructura y según las investigaciones también estuvo planeado y están implicados también, bueno, autoridades de gobierno en varios niveles. Entonces esto sí que tiene que quedar muy claro, Florencia, y también por parte de la comandancia se está convocando para el día 24, ¿no? A una reunión de recuerdo, de homenaje al compañero Galeano, y esto será en primer lugar en la realidad, en el pueblo de la realidad están convocadas las juntas de buen gobierno y también se convoca hacia afuera, ¿no? Sabes de ya algunas actividades programadas, a lo mejor aquí en Barcelona no sabemos, pero estaremos pendientes. ¿Sabes algunas cosas sobre esto?
Sí, bueno, en distintos lugares se están planeando, ¿no? En México, en diversas ciudades, sí que está en el Enlace Zapatista, por ejemplo, que es, ¿no?, el medio de comunicación de los compas y las compas, ya aparecen, ¿no?, confirmados en distintos lugares, en DF, en Guadalajara, en distintas ciudades de México, sí que ya están previstas actividades. Uh-huh. Y aquí también trataremos de sumarnos y mostrar nuestra solidaridad, ¿no?, ya sea en España, a nivel español o en Barcelona, pero bueno, sobre todo esto, ¿no?, para mostrar el apoyo ante esta difícil situación.
Sí, recién, si no me equivoco, en Valencia están convocando también unas jornadas para el día 24. Entonces, bueno, a la gente que se sienta, que tenga simpatía, que se sienta solidarizada con esto, pues los invitamos también. Hacemos la reproducción de la convocatoria para el día 24 a hacer un homenaje, un pequeño homenaje a Galeano, el compañero que así es el nombre de lucha, de que fue asesinado por estos grupos paramilitares. ¿Alguna cosa más que se nos escape, Florencia, que quieras mencionar sobre todos estos hechos de agresión contra las bases de apoyo zapatista?
Bueno, no, sobre nada, ¿no? Nuestra preocupación, la invitación a las personas también a estar atentas sobre cómo marchan las cosas por allá, a denunciar y a movilizarse y organizarse, ¿no? Porque es como vemos cómo estos ataques no afectan no solo, ¿no?, a ellos, sino que responde a una lógica que está implementada, ¿no? Y entonces, como estar atentas para, como esto, ¿no?, el lema de si nos tocan a unas, nos tocan a todas. Entonces, responder ante las distintas agresiones que...
Estamos en la misma sintonía, son luchas de resistencia. Nosotros también estamos en eso, en una lucha de resistencia y tenemos que apoyarnos entre todos. Florencia, muchísimas gracias por participar, por venir aquí a la radio. Te invitamos a que si hay más actividades, si hay más información sobre las investigaciones, a que vengas en los próximos programas para que nosotros también estemos actualizados y la gente que nos escucha también. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Muchas gracias. Adiós. Elena, bueno, pues una pausa musical y seguimos con el programa.
Sí, vamos a seguir con el chuchumbé, que es el fandango del sur de Veracruz.
Me he tirado a tus pies. Thank you. que todas juntas parecen un ramillete de flores.
No me negarán, señores, que todas juntas parecen, que todas juntas parecen un ramillete de flores.
Hay mujer que a todos mata con esos desdenes bellos. Con esos desdenes bellos hay mujer que a todos mata.
Hay mujer que a todos matas con esos desdenes bellos. Con esos desdenes bellos hay mujer que a todos mata.
Enrédame en tus cabellos, pero luego me desatas. Pero luego me desatas para no embrujarme de ello.
Enrédame en tus cabellos, pero luego me desatas. Pero luego me desatas para no embrujarme de ello.
Ay, que si válgame Dios, mujer, muestra tu linaje.
Ay, que si válgame Dios,
tu presencia y tu candor.
Mujer, muestra tu linaje.
Ilumíname el paisaje.
Tu presencia y tu candor.
Porque quiere el cantador. Porque quiere el cantador. ¡Que muevas el caderaje!
Muy bien, seguimos aquí en Nómada Sin Tópico por Radio Contrabanda este domingo 18 de mayo. Y ya son las 5:35 y está aquí en cabina ya nuestro compañero Fernando, que es uno de los fundadores de Nómada Sin Tópico. Un gusto tenerte por aquí, Fernando.
Un gusto para mí volver por aquí, Muna.
Qué bueno. Y nos vas a hablar de la moneda social de la Xarxa de Economía Solidaria.
Sí, yo ya hace un tiempito que vengo colaborando dentro del mundo cooperativo con la CHES, la Xarxa de Economía Solidaria. Y desde hace unos meses se me planteó la oportunidad de trabajar para hacer real algo que se lleva desde hace mucho tiempo intentando, que es dotarse de una herramienta para fortalecer el mercado social, el mercado donde las empresas y entidades de la economía social y solidaria intentan funcionar y construir con unos parámetros de gestión y de administración distintos a los de la empresa capitalista, ¿no? Entonces estamos a puntito de lanzar el mercado Ecosol, la web, en la cual se podrá comprar, intercambiar y vender, evidentemente, bienes y servicios usando exclusivamente el Ecosol, la moneda social de la CHES. Y bueno, hoy venía un poco para intentar invitar a todas las entidades interesadas a la presentación que haremos mañana, día 19, a las 5 de la tarde, en el Carré Premià número 15, en la sede de la Federación de Cooperativas. Será como el tiro de salida a toda una campaña de comunicación y de captación de entidades interesadas. Ahora mismo ya tenemos unas 60 preinscritas, o sea que el mercado no nace cojo, ya nace con bastante fuerza, porque durante 2 años el Ecosol ya se ha usado dentro de las firas de economía solidaria que se han realizado en el mes de octubre en la Fabri Coats, en San Andreu. Y bueno, hemos planteado un doble calendario, un calendario dos, no doble calendario, sino un calendario en dos etapas. La primera etapa sería hasta el 16 de junio la captación de las empresas y entidades y cooperativas interesadas, que empezarán a funcionar con un sistema de crédito mutuo entre ellas, un sistema donde a través de la obtención de un crédito las empresas podrán empezar a intercambiar bienes y servicios entre ellas, las cooperativas, y este sistema funcionará solo para prosumidores, para entidades, hasta la Fira de Economía Solidaria, hasta el octubre. En octubre, justo el día siguiente de la Fira, se incorporará el consumidor final al sistema y todo se gestionará a través de una página web con un software informático que se llama Ciclos, en su cuarta edición. Y es el software que nos provee una fundación holandesa que se llama Strow, que se dedica a implementar mercados de moneda electrónica, que tiene varios funcionando en el mundo, en Brasil, en Uruguay, en varios sitios, dentro del marco de un proyecto europeo que se llama DigiPay for Growth, en el cual, digamos, la entidad que hace el impulso acá en Cataluña es la Confederación de Cooperativas de Cataluña, COPCAT. O sea que nuestro proyectito es una pequeña parte de ese gran proyecto y vamos a hacer la prueba piloto y estamos muy contentos. Menudo rollo me he soltado, aquí de una.
No, no, como... Como estábamos esperando que nos contaras. Estoy aquí tomando un poco nota de todo. Bueno, cuéntanos un poco más. Después, primero se hace como esta captación de, dices, de empresas, de la gente que quiera ofrecer, digamos, a este mercado productos y servicios. Y después, cuando ya se abre consumidores, todo mundo está invitado, digamos, como a participar como claro. Consumidor.
Sí, la explicación es un poco complicada. Porque tiene como dos perfiles, ¿no? Para aquel que esté interesado, ahora mismo si vas a mercatecosol.cat, que es la web, hay un pequeño link para descargar un PDF, unas cuantas páginas que intenta hacer una introducción general al sistema. La cosa es muy sencilla. Sí, hay dos perfiles, ¿no? Un perfil que es el prosumidor, la entidad que ofrece sus bienes y servicios, y otro perfil que es el consumidor final, ¿no? Entonces, el servicio básico que ofrecerá en un principio el sistema es que los prosumidores, las entidades, podrán pagarse los servicios que se dan unas a otras en ecosoles. Eso quiere decir, a través de un crédito que la entidad pide al mercado, obtiene una cierta cantidad de ecosoles con las cuales paga un servicio que ha obtenido de otra empresa, ¿no? Al final de esa rueda de servicios que unas empresas hacen a otra, porque son entidades que ya trabajan las unas para las otras en la economía real y se pagan en euros, a los tres meses, empezamos ahora el 16 de junio, a los tres meses haremos una apuesta cero, ¿no? Veremos qué cantidades de los créditos que han pedido han circulado y cuáles no han circulado, ¿no? Lo normal es que tú pidas un crédito para hacer un pago, con lo cual imaginemos una empresa X que ha pedido un crédito de 200 ecosoles, ha hecho un pago por 200 ecosoles, y otra empresa Y le ha pagado servicios por 200 ecosoles. Esta empresa estaría equilibrada, estaría a cero, porque ha dado al mercado tanto como ha recibido, con lo cual no tendría que hacer ninguna aportación en euros, lo cual es un beneficio para cualquier entidad, porque todo lo que sea hacer que tu tesorería se mueva lo menos posible siempre ayuda a fortalecer tu caja, ¿no? Tu caja de supervivencia. Entonces, ¿qué ocurre? Si hay descompensaciones, que puede haberlas, ¿no? Habrá entidades que hayan pagado más de lo que han recibido. Esas descompensaciones serán fruto de que otra entidad ha recibido menos de lo que ha dado. O sea, no puede haber desequilibrios que no estén.
Porque el capital de Ecosoles es un capital fijo.
Sí, se crea con el crédito. Uh-huh. Estamos otorgándonos el poder de crear dinero, de sí. Crear un dinero distinto.
¿Y ese dinero tiene algún tipo de base física?
Sí, por cada crédito.
¿O alguna equivalencia?
Claro, la equivalencia es uno a uno. La equivalencia es uno a uno con el euro. Y por cada crédito que pidan las entidades, sí que lo que vamos a hacer es dejar un 10% de la cantidad que damos de crédito en Ecosoles depositadas en euros en una cuenta bancaria. Ese dinero, ese depósito del 10% sirve para asumir entre todos de forma solidaria posibles impagos del sistema. Lo que tenemos previsto es que no haya impagos, porque las entidades que participan de este sistema son entidades que vienen de un cierto compromiso social, colectivo, que trabajan dentro del terreno de la economía solidaria y que, salvo casos muy excepcionales, que serían cierres, quiebras, casos dramáticos, no suelen hacerse impagos entre ellas, ¿no? Con lo cual,
¿Qué tipo de productos nos podrías especificar entre ellas? ¿Qué tipo de servicios se ofrecen?
Claro, mira, ahora estamos cerrando la rueda de inscripciones. El mercado de la economía social y solidaria, como se ve en la Fira de Economía Solidaria, en estos momentos puede satisfacer gran parte de las necesidades básicas que tenemos. O sea, estamos hablando de que hay entidades o cooperativas que dan seguros, por ejemplo, que es un servicio, pero también hay entidades que dan producto final. O sea, tenemos cooperativas como La Olivera, que fabrican vinos y que hacen venta directa de vino. Hay cooperativas de consumo a través de las cuales tú puedes acceder a productos de comercio justo o de agricultura ecológica. Tenemos por ejemplo, el Festival Esperanza, que monta un festival en julio, un festival con contenido social, que va a utilizar en este año, ya en la edición de julio, el Ecosol como la moneda interna dentro del festival. ¿Qué más? Está Biciclot, que es una entidad que hace rutas en bicicleta, alquiler de bicicletas y tiene taller también. Bueno, estoy diciendo cosas muy distintas para que se vea un poco todo el arco de cosas que ofrece en estos momentos la economía social y solidaria.
Digamos, la vertiente solidaria de este tipo de presumidores es el hecho de que de la parte de crédito que ellos piden, apartan un 10%
para posibles impagos.
¿Los impagos de las otras?
No, a ver, no,
¿o
para
hacen algún tipo de...?
Claro, no. A ver, el Ecosol es una parte más de un todo un intento que hace la CHES, que quizás tendría que explicar un poquito también qué es la CHES, ¿no? La CHES, la Xarxa de Economía Solidaria, es la organización que agrupa a las empresas, cooperativas, asociaciones, fundaciones, entidades del tercer sector, diríamos más conscientes o más críticas con el modelo económico vigente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son entidades que apuestan activamente por formas organizativas basadas en la democracia directa, en la paridad de géneros, en el equilibrio salarial, ¿no? En la no diferencia en la escala salarial, en el reinvertir los beneficios para seguir aumentando la cooperativa, bueno, que se basan en unos valores que consideramos éticos o sociales para los proyectos económicos. Entonces, la CHES, ¿qué herramientas tiene para esto? La CHES ya hace unos años desarrolló una herramienta que se llama Balance Social. El Balance Social es un certificado de calidad, sería un sello, como una ISO de estas que dan las grandes empresas de responsabilidad social empresarial, pero una ISO que certifica es que tu entidad ha empezado un proceso de transformación, análisis y transformación. Entonces, a través de un cuestionario en el cual se preguntan sobre ciertos ítems, ¿no?, que tienen que ver con eso, igualdad de género, uso del idioma, calidad del puesto de trabajo, cuántos proveedores tienes dentro de la economía social y solidaria, cuál es tu impacto ecológico, o sea, atendiendo a un cierto tipo de cuestiones, tú evalúas tu entidad y marcas unas líneas de mejora para el año siguiente. Entonces empiezas un proceso de transformación. Esa herramienta es una de las herramientas que queremos que se consolide como una, si no obligación, pero una cuestión fundamental para entrar a formar parte de la Xarxa de Economía Solidaria, para participar de las firas de Economía Solidaria que se hacen en octubre, que es el gran momento de visibilidad de todo este entramado de empresas y entidades que quieren transformar la realidad a partir de la acción económica y de la acción concreta. Y bueno, creemos una herramienta que, si conseguimos que se adopte por otras entidades como por ejemplo el COP50SET, que también tiene un cuestionario social y que es una cooperativa de crédito que financia nuevos proyectos de emprendeduría, pues entre todos podremos ir empujando un poquito para que cuando personas o gente que en estos momentos ocurre mucho se plantean arrancar iniciativas económicas, lo hagan con unos criterios que no sean los de la empresa mercantil tradicional, que no sean los del sistema en el que hemos vivido y nos ha llevado al desastre, sino que planteen alternativas reales y que se construyan cada día desde ya, ¿no? Que no esperen un mundo posible futuro.
De todos modos, para construir este tipo de empresas, o sea, lo que creo entender es que tienen que estar dentro de aquesta xarxa solidaria, porque pues este tipo de empresas, por ejemplo, en el mercado tradicional, neoliberal, en el cual nos hemos movido y que nos ha llevado al desastre, no podrían subsistir, ¿no?
Bueno, subsisten muchas, hay experiencias. La Libera tiene 20 o 30 años, o sea, no se ha convivido. El cooperativismo, por suerte, en Cataluña es un movimiento sano y potente. Es una forma empresarial que ha resistido el empuje brutal de esta estafa, ¿no? Pero yo prefiero decir estafa que crisis, que hemos vivido en los últimos años. Y bueno, ha mantenido esa propuesta constante. Es un movimiento que lleva más de ciento y pico años caminando, que viene del antiguo movimiento obrero desde finales del siglo XIX. Y ahí está con la alternativa que se ha ido actualizando, que ha ido proponiendo nuevas cosas, yendo a nuevos sectores, y que ahora mismo en Cataluña ofrece cosas tan fundamentales como, por ejemplo, poder pagar tu factura eléctrica a una entidad que se compromete a reinvertir todos sus beneficios en la creación de energías renovables, que es Somenergia, que tiene más de 9.000 asociados ya, una cooperativa de consumo, que está planteando iniciativas tan interesantes como son Conexió también, que es la reproducción de ese modelo, que es una entidad, una cooperativa de mixta de trabajo y consumo, como Somenergia, que va a permitir que accedamos a la telefonía móvil y al internet con esas condiciones también, en la que todos los consumidores son los propietarios de la empresa y deciden hacia dónde van o se reinvierten los beneficios.
¿Y esto hasta qué punto creéis que puede crecer dentro del mundo en el que estamos?
Cuanto más crezca, más cerca estaremos de la destrucción del mundo que no queremos, ¿no? Entonces el planteamiento es un planteamiento que viene de la base, de los movimientos sociales, con perspectiva transformadora y con perspectiva de sustituir poco a poco una sociedad caduca y con valores que se están muriendo, agonizando, por una sociedad donde la vida y las personas están en el centro.
Pues es una idea maravillosa y necesaria, ¿no? La pregunta que nos hacemos, la pregunta que me puedo hacer yo es, ¿eso puede ser corrompido? ¿Hay algún tipo de seguro? ¿Tenéis algún tipo de condición que hace que todas estas buenas intenciones no se queden en...
Claro, vamos a empezar.
Otro rapto,
sí.
Neoliberal.
A mí me gusta pensar en esa frase que acuñamos en las plazas, ¿no? En el 15 hace poquito, ¿no? El 15 de mayo de hace unos años, que decía: vamos despacio porque vamos lejos. Con esa conciencia de que pertenecemos a un movimiento que lleva mucho tiempo caminando, seguimos yendo despacio. Entonces, en esta prueba piloto vamos a empezar con un límite de crédito entre entidades de 1.500 ecosoles, o sea, 1.500 euros. Eso hace que de momento el riesgo esté controlado. Hablamos de entidades que algunas pueden facturar 200 o 300 mil euros al año. O sea, no estamos hablando de pequeños proyectos, los hay que son proyectos muy grandes donde trabajan 15, 20, en algunas hasta 100 o 200 personas. La economía social y solidaria da trabajo a más de 10.000 personas en este momento, ¿no? En Cataluña, se dice. Y mueve, bueno, no sé, habría decir cantidades de euros, pero bueno, es una economía real que ya existe, ¿no? Entonces la seguridad, la protección se basa primero en empezar poquito a poco, en testear, en probar, en generar confianza mutua, y por otro lado en un sistema de garantías en euros, y es ese 10% de depósito que se hace con los créditos que garantiza que el sistema siempre pueda cubrir las posibles fallas o las posibles impagos que haya dentro del sistema, con lo cual genera seguridad también, o intentamos que genere seguridad para los participantes del sistema, es una de las claves, ¿no?
Muy, muy bien, ¿no? Estábamos. Pues estamos ya, son las 10 para las 18 horas. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Si quieres comentarnos, Fernando, más sobre...
Ponemos un poco de música y así respiro, que lo he soltado todo tan rápido que hasta yo estoy un
Hacemos
poco...
Hacemos una pequeña pausita musical y para cerrar,
pues vamos,
esto que tenemos...
Vamos con Chuchumbe otra vez. Y vamos con el tema Coconito.
Regresamos aquí en cabina con Fernando. Fernando, para cerrar lo que nos has contado sobre la economía social, sobre la Xarxa de Economía Solidaria, ¿nos puedes contar un poco de vínculos en internet, páginas a las que pueda acceder claro. nuestra audiencia para enterarse un poco más?
Sí, mira, para aquellos que no conozcan, es muy fácil. Ches.cat es la web de la Ches, de la Xarxa de Economía Solidaria, y allá pueden encontrar tanto la agenda de actividades como la información de todas las comisiones y el trabajo que se hace desde la Xarxa de Economía Solidaria, que es mucho y muy variado. Tiene que ver desde dar respuesta a la nueva ley de cooperativas, intentar promover el ejercicio de la economía social y solidaria, y sobre todo la actividad estrella, que es ahora la Fira de Economía Solidaria, que se realiza en octubre, que el año pasado ya contó con unas 200 entidades participantes y un flujo de visitas de unas 10.000, 12.000 personas en los tres días que dura, ¿no? Y lo cual pues nos hace ver que hay una sensibilidad que está empezando a mirar hacia otras formas de relacionarse y de gestionar eso que es la economía, que es gestionar la casa común, la casa que tenemos entre todos, ¿no? Y bueno, para la información del mercado Ecosol en concreto, como decía, ahora mismo la web está en construcción porque estamos trabajando en el nuevo sistema, en el Ciclos 4, pero si entráis a mercatecosol.cat podéis encontrar un link a un PDF donde se informa de las características básicas del mercado. Aprovecho también para volver a invitar a todas las entidades que quieran a la jornada de presentación que haremos mañana, día 19, a las 5 de la tarde, en la sede de la Federación de Cooperativas, en la calle Premia número 15, en el barrio de Sants. Y bueno, a partir de ahí esperemos que escuchéis hablar mucho del Ecosol, porque vamos a intentar darle toda la fuerza comunicativa y todo el impulso que podamos y estar presente en el máximo de lugares posibles. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Fernando, gracias por estar, ya sabes, aquí, que siempre será tu programa cuando quieras volver con nosotros.
De propiedad, nada, siempre será nuestro programa. Y
es de apropiación nada más, pero...
Y nuestra radio,
nuestro,
¿no?
Nuestro programa favorito.
Nuestra radio, que da gusto volver a los estudios de Contrabanda y encontrarlos así.
Igual que siempre.
Como siempre han estado. Sí.
Qué bueno. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Hacemos una pequeñísima pausa musical y seguimos con el contenido para esta tarde de Nómada Sin Tópico.
Ya, hasta luego.
Hasta luego.
Nekele nimpe na wanto longe, nimba inu ngaso, nindi anyemo ina wanyala, nimba inu maso, nekele nintolo na wanto longe, nikorolu kaso, nindi anyemo ina wanyala, nine korolu maso, nekele nimpe na wanto longe, nindolu kaso, nindi anyemo ina wanyala, anindowa imaso, nekele nintolo na wanto longe.
Estamos aquí otra vez en la 91.4 de la FM y
Ahora vamos a tener el gusto de escuchar la columna de nuestra compañera Muna, Cantos Contados. Adelante, Muna.
Gracias. Pues buenas tardes de nuevo, querida audiencia de Nómada Sin Tópico. Por Radio Contrabanda, esta es una emisión más de la columna Cantos Contados. Hoy vamos a escuchar una canción que resultó de un poema de Alfonsina Storni musicalizado por Rosana Taddei. Rosana Taddei es compositora, cantante y artista plástica uruguaya, nacida en Montevideo en 1969. Dueña de una poderosa voz y de un estilo único, ecléctico musicalmente, irreverente y lúdico, que combina perfectamente con el poema que musicalizó y que presentamos esta tarde. Se trata de ¿Qué diría?, de la poetisa argentina Alfonsina Storni. Ya Isabel Parra, cantautora chilena, hija de la gran Violeta Parra, habría musicalizado el poema de Alfonsina en una versión bien diferente de la que vamos a escuchar y que también les recomendamos. Alfonsina Storni nació en 1892 en Sala Capriasca, un cantón de la Suiza italiana. Su familia, que ya se había instalado años antes en Argentina, volvió a este país en 1896, instalándose primero en San Juan y luego en Rosario. En su juventud, Alfonsina trabajó como costurera, actriz y maestra rural. A los 20 años, a punto de ser madre soltera, se fue a vivir a Buenos Aires. Colaboró con varias revistas y con el diario La Nación. Sus obras, La inquietud del rosal, El dulce daño, Irremediablemente, Languidez, Ocre, Mundo de siete pozos y Mascarilla y trébol. Ganó varios premios y el reconocimiento de los círculos literarios de aquel tiempo, en una época en que era duro y difícil destacar para una mujer. Víctima de un cáncer avanzado, a los 46 años se suicidó en Mar del Plata, por lo que sería recordada en la canción Alfonsina y el mar del pianista y compositor argentino Ariel Ramírez. Lo que resulta paradójico es que actualmente Storni al parecer es más conocida por la canción que se le compuso a raíz del final que ella misma elige para su vida que por su riquísima obra. Alfonsina Storni y Rosana Taddei comparten algo. Rosana se crió en Suiza, donde nació Alfonsina. Al segundo libro de Storni, El dulce daño, publicado en 1918, pertenece el poema ¿Qué diría?, que escucharemos hoy como canción. Hay que situarse en esa época para entender bien lo que nos dice Alfonsina. ¿Qué diría la gente, recortada y vacía, si en un día fortuito, por ultrafantasía, me tiñera el cabello de plateado y violeta? Un poema que nos recuerda los pesos que seguimos aún ahora cargando las mujeres. La sorna del poema de Storni es recogido en la música de Taddei, que colocándose en el mismo registro, potencia la dura crítica que hace el poema al machismo imperante. Vamos a escuchar, pues, ¿Qué diría?, poema de Alfonsina Storni, musicalizado e interpretado por Rosana Taddei y que recogemos de su disco Minimal Mambo del 2011.
La gente recortada y vacía, si en un día fortuito por ultrafantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta por cintillo de flores, por cintillo de flores, mi osotizo jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mi verso recorriendo las plazas, libertado mi gusto de vulgares mordazas. Irían a mirarme cubriendo las aceras, me quemarían como quemaron hechiceras, campanas tocarían para llamar a misa, la verdad que pensarlo me da un poco de risa. Recortada y vacía, si en un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta por cintillo de flores, por cintillo
los otizos jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas libertado, mi gusto de vulgares mordazas. Me quemarían como quemaron hechiceras, dice el poema ¿Qué diría? De Alfonsina Storni, musicalizado por Rosana Tadei, que acabamos de escuchar aquí en Cantos Contados. Esa frase me recordó el título del libro Calibán y la Bruja, de una feminista que estuvo hace pocos días en Barcelona dando charlas y presentando su última obra. Hablo de Silvia Federici, italiana radicada en Estados Unidos, quien aborda el control del cuerpo de las mujeres dentro de la crítica al capitalismo. Al analizar la quema de brujas, Federici desentraña el meollo de una dinámica de expropiación social dirigida sobre el cuerpo, los saberes y la reproducción de las mujeres. El cuerpo debe ser nuestro, ni del Estado ni del mercado, una frase de Federici en una entrevista reciente. Quemada viva por ser diferente y desafiar las reglas patriarcales que dicen que las mujeres no tienen poder ni vida propia. Alfonsina Storni abordó el tema de la desigualdad de género en varios poemas, como 20 siglos o Tú me quieres blanca. Hablando de sintonías feministas, le mandamos un saludo a Bea del programa El Aleteo Desequilibrado, que se transmite desde esta misma emisora los sábados de 6 a 7 horas de la tarde. Bueno, pues habiendo escuchado ¿Qué diría? Canción con un poema de Alfonsina Storni y música de Rosana Tadei, y dejando la invitación para conocer más de la obra de estas dos mujeres y de Silvia Federici, cerramos una emisión más de Cantos Contados. Yo soy Muna y seguimos con más en nuestro programa de Nómada Sin Tópico por Radio Contrabanda.
Y vamos a pasar por teléfono a nuestro compañero de Camas Deu.
Sí, que ya está aquí listo. Quique, ¿nos escuchas?
Sí, sí.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto.
Hola, ¿qué tal?
Que pues, pudimos hacer.
Muy bien, gracias. Estamos aquí en Camas Deu con, bueno, ahora mismo está conmigo a mi lado Marga Baldá, que es el director, uno de los directores del documental que proyectaremos de aquí a un rato. Se llama Alerta Amazónica, que os lo pasaré para que también os hable.
Perfecto.
Y nada, estamos en el transcurso de una jornada que hemos, bueno, de la jornada que organizamos todos los domingos en el PIC, el Punto de Interacción de Collserola, aquí en Camas Deu, y que hoy hemos querido dedicar a las resistencias en América Latina y a los procesos, bueno, los procesos de gobierno que se están llevando a cabo allí desde hace ya una década.
Muy bien, Kike, estamos viendo justamente ahorita el programa que empezó desde las 4, ¿no? Sí. Y empezaron con una charla sobre transgénicos en Argentina, experimento global y resistencia local, ¿verdad? ¿Están todavía en esta actividad, Quique?
¿Perdona?
¿Se escucha?
Sí, sí.
Hola, buenas. ¿Con quién está al teléfono?
Sí, soy yo, perdona, disculpa.
Ah, vale. ¿Quique?
Es que,
¿seguimos
sí,
contigo?
Hemos intentado hacer una conexión con otro teléfono que tenemos aquí para que pudiera participar el otro compañero, pero
ajá.
No ha sido posible.
Dime. Vale, nada, que estábamos, como te estaba preguntando, si estaban ahora mismo en la charla de transgénicos en Argentina.
No, la charla ya terminó, ya
acabamos
en la mesa redonda.
Perdona.
En un debate así muy interesante, porque se están dando como una panorámica muy amplia del continente y distinta gente de distintos países está, pues la compañía argentina está interviniendo ahora. Bueno, gente que también conoce la realidad, por ejemplo, boliviana, ahora está haciendo referencias al proceso constituyente boliviano y y a los límites que, y potencialidades que tiene la Constitución. Bueno, bueno, el debate, pues imaginaros, ¿no? Es complejo y muy amplio, ¿no?
Claro. De estas experiencias de estos gobiernos viene también este término de buen vivir, ¿no? Buen vivir y no neoextractivismo, que es el título de la mesa redonda, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Vale, y después viene entonces, nos cuenta la proyección del documental.
Sí, la proyección del documental va a tener lugar a partir de las 6:30, y si os parece os pongo con el director, que él yo creo que os podrá hacer la presentación mejor que nadie. Del documental.
Perfecto.
Y bueno, pues yo por mi parte pues agradeceros esta conexión y esperemos que en próximos eventos podamos intentar que podáis incluso emitir desde aquí.
Muy bien, Quique, estaremos encantadísimas.
Claro que sí, nosotros también. Venga, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Chao.
Y bueno, pues vamos a hablar ahora con Marc, supongo que Marc Gavaldà, Edu Alter, Jordi Salvadó son los directores de Alerta Amazónica. A ver, vamos a ver quién nos ponen al teléfono.
Sí. Hola, buena tarde.
Hola, muy buenas. ¿Con quién estamos hablando?
Mira, soy Marc Gavaldà.
Muy bien, Marc. ¿Nos puedes contar un poco del documental Alerta Amazónica que están presentando ahorita en la jornada de CanMasDeu?
Sí, mira. Alerta Amazònica és un recorregut que vam fer per comunitats machiquengues al riu Urubamba de Perú, una zona bastant inhòspita de l'Amazonia i on s'està fent un projecte d'extracció de gas liderado por Repsol, i és justament en una zona on hi ha pobles en aïllament voluntari, pobles que, bueno, voluntàriament han anat més endins per separar-se per evitar contactes amb la societat occidental, no? Llavors estem denunciant un cas de genocidi que es podria estar donant, doncs, en els pròxims anys, des del moment en què ja estan començant a construir pous per aquesta zona, no?
Muy bien, además, bueno, se ubica en un contexto donde ahorita hay muchos proyectos de extracción también de materias primas y de despojo a los habitantes, digamos, ¿no?, de estos territorios. Entonces, bueno, creo que es muy importante. ¿Nos puedes comentar un poco más? También se prevé después hacer también una charla, un debate, después de la proyección.
Sí, seguramente habrá un debate y un poco la actualización de... Este documental lo hicimos hace 2 años que fuimos a grabar en esta zona, un poco inspirados por el levantamiento amazónico que hubo en Perú en el año 2009, donde todas las organizaciones indígenas amazónicas hicieron bloqueos y se movilizaron contra unos tratados de libre comercio que quería imponer el gobierno de Perú y que privatizaba y facilitaba el ingreso, como decías, a este avance de la frontera extractiva en la Amazonía, ¿no? Por ejemplo, en Perú, el 85% ya del territorio amazónico ya está concesionado a compañías petroleras, ¿no? Y es algo que se está viviendo también, como decías, en otros países como Ecuador, como Bolivia, Argentina, donde a medida que se van agotando las reservas, estos mismos países, por la necesidad y un poco la dependencia que se establece con las regalías que generan las empresas petroleras, pero también por el propio consumo interno de estos países que necesitan combustibles, facilitan este ingreso y avasallamiento de empresas petroleras en zonas donde hasta ahora habían podido de alguna manera escapar a esta lógica industrial que se va imponiendo, ¿no?, con estas actividades.
Y además en una zona particularmente importante como para la biodiversidad del planeta y que siempre ha sido como uno de los focos de atención para hacer lucro con los recursos, ¿no? La Amazonía es siempre uno de los lugares muy vulnerables en este sentido, ¿no?
Sí, eso es un poco también lo que intentamos de enfocar la cámara en el tema nacional peruano, donde una sociedad urbana y muy centralizada a nivel administrativo ve a la Amazonía como un patio trasero en el cual, reproduciendo el modelo de la corona, pues sigue continuando con el tema del expolio de los recursos naturales, ¿no? En esta zona, hablando de biodiversidad, pues se encuentra el Parque Nacional Manú, pero también, para que se entienda un poco, es una zona montañosa donde se ya se hay una transición hacia la Amazonía, ¿no? Altitudes muy variadas, desde los 400 a 4.000 metros, y bueno, hay realmente a nivel natural, pero sobre todo también hacemos hincapié a la denuncia de estos pueblos en aislamiento, como es el pueblo Nahua, el pueblo Nanti, el pueblo Mashkopira, donde se sabe que hay todavía 1.000 habitantes, los cuales rechazan cualquier contacto y se van internando más adentro. Esos son unas zonas muy, muy, muy amplias de territorio, pero justamente, ya para actualizar un poco lo que transmite el documental, es que este año, en 2014, se van a iniciar la construcción de 18 nuevos pozos de petróleo en lo que se dice la Reserva Territorial Nahuacu-Gacapori, una reserva que el Estado, ya después de un episodio demográfico donde desapareció la mitad de la población por los contagios, se les dio esta protección, la cual ahora está totalmente intervenida, ¿no?
¿Cuáles son las esperanzas, aparte de vuestra denuncia de esta situación, de los de las poblaciones que se aíslan voluntariamente, bueno, para parar, no sé si sería posible, toda la construcción de estos pozos y el expolio de estas tierras, ¿no? Ya no solo de estos pueblos, sino de la humanidad. ¿Cuáles son las esperanzas, las instituciones que podrían detener, ralentizar un poco este avance, o no hay ninguna?
Sí, hay campañas en el mismo Perú, sobre todo a nivel de ONGs, que han logrado un poco hacer incidencia de denuncia de cara a las políticas del gobierno. En este momento en Perú, como en tantos otros países, se están flexibilizando mucho las normas para seguir atrayendo a empresas, un poco en la lógica neoliberal, aunque puede ser un poco maquillada por tiznes de gobiernos con un poco de inversión social, ¿no? Pero el avasallamiento a estos territorios es mucho más grande, y en el tema de la esperanza, realmente estos pueblos están sufriendo una situación realmente de indefensión, porque ni ellos pueden interlocutar con el Estado, con las instituciones, con la sociedad, porque no hablan el idioma, solo con esto, tampoco tienen contacto, ¿no? Ni tampoco, como decía, hay unos movimientos sociales. Las organizaciones indígenas amazónicas, por ejemplo en Perú, sí que tienen en la agenda la defensa de estos territorios, pero también son organizaciones que lamentablemente no tienen un poder de incidencia muy grande, y en unos países tan centralizados, donde todo lo amazónico queda muy marginado, no tienen un poco un espacio de intervención, ¿no?, en la sociedad, ¿no?
Doncs moltes gràcies, Marc Gabaldó, pel teu testimoni. Moltes gràcies pel documental i per tota la informació que ens has fet arribar sobre aquests pobles en perill d'extinció, en situació, com molt bé has dit, de genocidi. I ens acomiadem, i qualsevol que vulgui saber-ne més o estar-ne més informat pot anar a Camp Masdéu, Muna.
Así es, donde va a seguir. Y bueno, también entrar al alertaamazónica.wordpress.com para conocer también de este proyecto, el documental Alerta Amazónica. Marc, muchas gracias. Ya nos veremos un poquito más tarde ahí en Camp Masdéu.
Sí, y... mira, si me permites un apuntito.
Sí, claro que sí.
Al dijous hay una charla organizada por Alternativa, que traen dos escritores peruanos que acaban de publicar un libro sobre justamente el caso Repsol en Perú. Será en el Espai Pou de la Figuera, en el Forat de la Vergonya, a las 7 de la tarde. Y luego también que el viernes vamos a proyectar el mismo documental, Alerta Amazónica, en el Espai Protes en Hospitalet.
Moltes gràcies, Marc, per la teva intervenció. Moltes gràcies per donar-nos aquesta informació, i estarem alerta, Alerta Amazònica. Gràcies.
Muy bien, bueno, pues él fue Marc Gabaldá. Uno de los directores de Alerta Amazónica, que nos contó desde Canmasdeu, que ahorita están teniendo la esta jornada sobre extractivismo y resistencias en América Latina, y de la cual después de aquí nos vamos corriendo. Recordar también que todo el día va a haber una exposición fotográfica sobre la masacre de Curuguatán en Paraguay, que también estuvieron los compañeros aquí mismo en cabina hace 2 semanas contándonos sobre esa situación en el campo paraguayo. Entonces, pues nada, vamos a una pequeña pausa musical y yo creo que vamos a intentar hacer la conexión con nuestro compañero Gabo, que nos va a contar un poco de cómo le va allá en la vida en el campo. Y seguimos.
Hola, el amor que le y esa la que le ñaro wi fica lo mo clendre te a la bolo tu no ya de Ele wara bani tele ma nya la ban be ka do mo klendele te nya la bana bada tana nya la bala bulo tukune de ala mini ke famari ke o ke dunya anu mini ke muri bari ke o ke ala abedo yi ke so mambari ke o ke ala Kalo mo klendele te nyala bana dunya bada
pies descalzos que no dejan de bailar. La canción más linda que una vez pude cantar y ahora solo quedan los acordes nada más. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz. Y canté, canté, y canté, y canté. Gustaba ver por la ventana
mañana cuando sale el sol, cuidando la gata y la planta, como si fuera el único amor. Se pasaba las horas del día, dale y dale, tejer y tejer. Mientras tanto se nublaba el cielo.
Aquí tenemos, por fin parece que vamos a poder hablar con nuestro querido compañero y colaborador Gabo. Y como sabemos muy bien, Gabo está en las Islas Canarias, llevando a cabo un estilo de vida alternativo. Saludos, Gabo. Gabo.
Hola, buenas tardes.
Se oye. Hemos hecho este experimento extraño y se oye. Milagro.
Bueno, he estado escuchando.
Hable, ¿qué tal? ¿Cómo va por ahí, por las islas? ¿Gabo? ¿Gabo?
En terreno rural va como va.
Sí, ya vemos. Pero bueno.
Espero que me permita los duendes pues hacer esta conexión.
Sí, y vamos a nuestros radioyentes les vamos a decir que, sí, que tenemos el ordenador portátil abierto y el micro enchufado muy cerca del altavoz del ordenador portátil. Sí, por tanto, les pido comprensión.
De irme a vivir al campo fue determinada por varios factores, ¿no? Uno de ellos es que hace tiempo que tenía ganas de hacerlo y me tira mucho la naturaleza, el campo. Y aunque vivía en la ciudad, tenía mis macetitas y pues era muy feliz con cuatro cebollas en el balcón. Después también conocí...
¿Conociste? ¿Gabo? ¿Gabo? ¿Nos escuchas?
Y bueno, pues...
Ay. Nos estaba contando nuestro compañero que cuando vivía en la ciudad también tenía sus métodos alternativos, aunque fueran urbanos. ¿Gabo?
¿Hola?
Sí, sigue, te escuchamos. Te escuchamos, Gabo.
Hola.
Te escuchamos, continúa.
Oye.
Sí, Gabo.
Te voy a llamar al teléfono.
Sí, Gabo.
Sí.
Ahora
sí.
Estás en el teléfono. Por teléfono, venga, pues vamos a ver si podemos escuchar a Gabo por teléfono. ¿Gabo?
Sí, hola.
¿Nos escuchas? Sí, ahora vale. Sí.
Bueno, pues del tirón, entonces, por teléfono. Qué bueno que tenemos tecnologías, ¿no?
Sí.
Bueno, pues lo que les estaba diciendo, que decidí venirme al campo por varias razones. Una es que lo deseaba hace mucho tiempo. Y otra es, pues debido a las circunstancias que estamos viviendo, cada vez mayor explotación... el mal gobierno está acabando con los derechos de los trabajadores en este país. Entonces pues decidí pues no seguir trabajando en la economía normalizada, puesto que el salario se me estaba reduciendo a la mitad con las mismas competencias y responsabilidades y pretendían pues explotarme, ¿no? Entonces pues dije, mira, para que me exploten ya me exploto yo mismo, y como no soy talibán ni me pienso inmolar, tampoco tengo idea de tirarme en un tren, en la vía de un tren, como mucha gente desgraciadamente hace, porque no me da la gana, prefiero seguir incordiando. Entonces, pues, creo que ha sido una buena decisión venirme al campo porque estoy disfrutando mucho y aprendiendo un montón. Entonces, pues, voy a compartirles algunas reflexiones que he ido anotando estos meses de lo que significa para mí vivir en el campo. Ahí va. Hoy voy a compartir con ustedes algunas reflexiones de un urbanita que ha decidido vivir en el campo. En primer lugar, quiero decir que voy a defender este estilo de vida sin quitarle importancia a otros modos de vida. Las ciudades ofrecen un abanico de posibilidades culturales debido a la gran concentración de gente que en ellas hay. Asimismo, las posibilidades actuales de conseguir trabajo y un salario pueden ser más elevadas en las ciudades. Eso al menos parece. Últimamente, esto no es tan así, debido al expolio que sufrimos de mano de la corruptela política y bancaria. Además, existe una idea mítica muy extendida de que cambiar la ciudad por el campo es un retroceso, un viaje al pasado, obsoleto, y ante el cual solo quedará prescindir de las tecnologías y las comodidades de la ciudad. Con lo que vamos a compartir a continuación, esperamos abrir una brecha para deshacer el castillo de arena que supone ese pensamiento. Un pensamiento que, al contrario de lo que muchos pensarían, resulta reaccionario, pues pensar que el progreso solo puede hacer continuar con la explotación de los recursos de manera caótica, sin devolver nada a la tierra de lo que se extrae, ahí radica ese pensamiento conservador y reaccionario, según mi punto de vista. El futuro no será capitalista, pues este sistema tiene sus días contados. Si seguimos así, puede que la humanidad también tenga fecha de caducidad. Destruimos nuestro entorno a pasos de gigante. No esperaremos que las futuras generaciones vivirán en un paraíso de este modo. Más bien, en el basurero que sus abuelos dejaron como herencia. Ante este panorama, visualizo al menos dos alternativas de futuro. O el capitalismo de la minoría, de arriba a la derecha, con la cual vence, con lo cual nos esperaría un futuro al más puro estilo feudal, donde todo derecho será anulado y serán esclavos para sobrevivir quienes sometan su existencia a los medios de producción que se impongan. O, si vencemos los de abajo a la izquierda, ello será resistiendo. ¿De qué modo? Pues creando y manteniendo redes de abastecimiento autónomas e independizadas de los mercados capitalistas. La clave para esta victoria considero que se basa en tres pilares: la conciencia, la generosidad y el trabajo comunitario. La conciencia, porque hay que tener muy claro el objetivo para con la madre tierra y los seres que la habitamos, y vencer al hedonista como don para trabajar duro por esta idea. Parece un abismo tomar la decisión de dejar a un lado las comodidades de la pulcra ciudad. Sin embargo, viviendo en el campo, uno descubre que esas comodidades, en el fondo, eran necesidades creadas para mantenernos esclavos del consumismo y la depredación de la tierra, sin respeto por ella ni por los seres que vivirán en este planeta en el futuro. Generosidad, en contra de este policía que nos han metido en la mente, el capitalismo. He escuchado a mucha gente quejarse de la mala jugada que nos hicieron banqueros y corruptos vividores de la política. Sin embargo, se hace preciso hacer cierta autocrítica. ¿Cuántos de los actualmente desahuciados quisieron comprar para vender más caro, para aprovechar los valores en alza de la vivienda? Es una lástima que mucha gente trabajadora no podamos conseguir una vivienda trabajando honradamente, porque nos han robado la soberanía y los ahorros. Pero hemos de hacernos esta autocrítica. Si seguimos pensando en comprar más barato, en especular con el dinero o los bienes de consumo, seremos aliados para esta catástrofe que se avecina. Sabemos que los grandes culpables de esta crisis no están en prisión como les correspondería, ni lo estarán, al menos en el Estado español. Sí, ellos son los principales responsables. Sin embargo, los millones de consumidores borrachos de capitalismo también somos corresponsables. Y no estoy hablando de culpa, porque yo no soy católico ni moralista. Hablo de responsabilidad. Y hablando de capital, quiero mencionar que en el medio natural, un urbanista como yo, aún con conocimientos de agricultura, estoy cada día aprendiendo cómo adaptarme a este medio. Por ello digo que estoy desarrollando un capital humano, es decir, unos conocimientos con los cuales estoy aprendiendo a vivir, y los frutos me los da la madre naturaleza. Estos conocimientos son una mezcla de lo tradicional, saberes de toda la vida para los campesinos, junto con los nuevos conocimientos, las tecnologías, que son grandes aliadas para optimizar los recursos disponibles. Por ello, no podemos decir que estemos retrocediendo, sino que estamos creando nuevas maneras de vivir para seguir avanzando. Puedo testimoniar que al principio es duro el choque, pero todas las comodidades de la ciudad no se encuentran en el campo en sí mismas. Sin embargo, tras 3 meses de trabajo duro, con 4 paredes que ya estaban levantadas, he conseguido una calidad de vida muy superior a la que tenía en la ciudad. Duro trabajo que tiene su recompensa de aquí en adelante. Tengo agua corriente, agua caliente que caliento con el sol, electricidad de línea, estoy pagando, pero con un proyecto de instalar placas solares. Un ecosistema creado alrededor de mi casa, una huerta boyante y la felicidad de trabajar todos los días sintiéndome útil. Creo que a muchos parados como yo les vendría tan bien como a mí estas sanas sensaciones. Los beneficios de vivir en el campo son varios. Aquí la vida es más barata. Puede que, como no hay reclamos ni puntos de venta de consumibles, no se despierta la necesidad de comprar cosas innecesarias. La comida es más barata en el medio rural. En Barcelona yo estaba gastando 250 euros al mes en comida, sin privarme, pero sin derrochar en cosas precocinadas. Aquí gasto 120 euros al mes y como de todo. Como no pago alquiler, otra cosa que me ahorro, tampoco pago por el agua. Esto económicamente es un ahorro. no tengo que dedicar tantas horas de trabajo para vivir, sino que vivo, trabajo y vivo, ¿no? Pero no tengo tanto gasto. También tiene beneficios para la salud. El ritmo de la ciudad, por muy tranquilo y seguro de sí mismo que se sienta uno, acaba calando y acelerando el propio biorritmo. La gente en la ciudad está acelerada porque los estímulos y la otra gente aceleran el ritmo interior. La publicidad, las prisas, el ruido, la música machacona, el estrés, todo ello merma la salud, la vitalidad y por lo tanto nos hace menos felices, cuando no infelices. Beneficios trascendentales, inmanentes, intangibles. El tiempo. Al no correr ni perderse, es una variante que desaparece tal como la conciben en las ciudades. Ya no es un reloj quien marca los momentos. Ahora son otros fenómenos. Las horas del sol del día, los ciclos de la luna, la meteorología. Ahora son otros condicionantes los que marcan el compás. Son elementos de la naturaleza con la que me encuentro íntimamente ligado. Es curioso cómo la naturaleza exterior influencia mi naturaleza interior. Y no solo estoy hablando del biorritmo, sino la percepción que de mí mismo tengo. El contacto con la naturaleza y la facilidad de encontrar momentos de relax vienen acompañados de una revisión interior y posterior toma de decisiones de quién quiero ser. En la ciudad el ruido y las prisas no me dejaban tiempo para este tipo de encuentro. Existen elementos fundamentales que favorecen la vida, a los cuales yo antes no les prestaba tanta atención en la ciudad. El agua. El agua es fuente de vida. Sin agua dulce limpia no hay vida posible. Es un recurso que cada vez es más escaso y su derroche no nos ayudará a sobrevivir como especie. Los problemas de este tiempo con el agua como protagonista tienen mucho que ver con su privatización y contaminación. Otra vez topamos con el capitalismo. Este ha convertido al agua en un bien de consumo como valor bursátil. Y se prevé que cada vez va a haber más guerras por el control del agua, así como su precio subirá y subirá. En la ciudad solo hay que abrir un grifo y pagar la cuota mensual, pero ello exime la responsabilidad al consumidor de su uso y explotación. El agua debería encontrarse entre uno de los derechos fundamentales para todo ser vivo del planeta. Nunca debimos permitir su privatización. Como curiosidad quiero comentar algo, quiero vaticinar algo. Ya veréis, cuando el precio del litro de agua esté al mismo valor que el litro de gasolina, entonces los tiburones de las petroleras sacarán las patentes de los coches de motor de hidrógeno o de agua para nuestro consumo, si es que llegamos como especie a ese día. Los inventos ya están hechos, los privilegios de hacerlos públicos están ahí, abajo a la derecha. Perdón, arriba a la derecha. Viviendo en el campo, yo controlo la cantidad que destino a mi aseo personal y doméstico del agua, así como las cantidades para el riego. El riego por goteo y la agricultura ecológica son mis mejores aliados, son los mejores medios que tengo para optimizar el uso del agua. También quiero comentar que el agua de mi aseo personal y del fregadero de los platos vuelve al ciclo del agua por medio de un sistema de aguas negras. Tengo varias bañeras con plantas que limpian el agua. Cuando el agua llega a la huerta, está limpia otra vez. Y tengo esa humedad que no derrocho. La tierra. La tierra es la piel de nuestra madre tierra. En ella, en conjunción con el agua, el sol y el sudor de la frente, nacen, se desarrollan y dan sus frutos los vegetales. Es muy sencillo, pero da más trabajo que sentarse en la butaca de la oficina, por supuesto. Sin embargo, yo en la oficina me estaba marchitando, trabajando para mantener los costes de vivir en la ciudad. Aquí en el campo trabajo para comer. La tierra me da las hortalizas, la fruta, y da de comer a los animales que también me sustentan. La tierra es generosa, y solo pide que la traten con respeto y le devuelvan la energía que ella entrega, en forma de estiércol, de compost y restos de poda. Es sencillo, y también requiere esfuerzo trabajar la tierra. Tengo un amigo, una curiosidad, tengo un amigo que trabaja de instalador de energías renovables y fabrica neveras que funcionan con el frescor de la tierra, manteniéndose a 8 grados centígrados. Mi amigo vivía en Campiella, una casa ocupa rural que fue desalojada, ¿se acuerdan? Y pueden imaginar por qué. Al poder le da miedo todo lo que pueda suponer una liberación del pueblo del yugo consumista. Si salimos del circuito, ellos pierden. Nosotros somos los que les mantenemos el estado de privilegio, sometiéndonos a sus normas. Quien no se llevar a cabo otro modo de vida y anunciarlo, tendrá a los tiburones encima. Pues que vengan. Pero ello es tan importante, por ello, tener conciencia del objetivo, para no distraerse con las amenazas del poder, por ejemplo. Nos jugamos mucho. En este presente se encuentran rasgos del futuro. Depende de nosotros. La vida. La vida es algo real. Aquí en el campo toma protagonismo en su plenitud. Todo está conectado con todo. Mi vitalidad depende en gran medida de mi entorno. Despertar con el canto de los pájaros, aprovechar los recursos que ofrecen los seres vivos, transformar la materia viva para mi subsistencia y la de mis compañeros, los seres vivos. Por ponernos algunos ejemplos, donde antes yo consumía yogur griego, ahora consumo yogur casero, simplemente echando leche de vaca al fermento lácteo y dejándolo bien tapadito sin que le dé la luz al sol y se hace yogur. Lo mismo con el fermento del pan. Las gallinas de mi gallinero son felices, pasean, comen de todo y dan unos huevos que no imaginan en el Mercamonas ese. En el centro comercial, digo. Y si pienso en la agonía de no encontrar trabajo en la ciudad, de sentirme inútil, no tiene precio el saber que cada día trabajo para mantenerme y llegar al final de la jornada con la satisfacción de haber trabajado duro y todo lo que avancé. La vitalidad es algo que tiene mucho que ver con la autoestima y la creatividad. Es una maravilla ver crecer y comerme luego aquellas verduras que sembré y cuidé. Es como ser un padre de multitud de seres vivos, una responsabilidad diaria de la que depende el sustento. Así que el campo está siendo una opción de vida que me está aportando muchas cosas positivas. Recupero mi biorritmo natural. Aquí no hay estrés, ni angustia, ni enfermedad. Estoy desarrollando unos conocimientos en los que deseaba profundizar y en la ciudad no podía. Me encuentro lleno de vitalidad y potencia. Me estoy poniendo como un toro y sin gastarme la pasta en el gimnasio como un tonto. Tengo la mente despejada, las ideas más claras. Tengo todo el tiempo del mundo. Noto mi ritmo vital mucho más relajado. ¿Tendrá que ver con eso que dicen, que estoy ahora más acorde con mi frecuencia cardíaca de 433 megahercios? En la ciudad nos machacan con la frecuencia a 473 megahercios, lo cual nos acelera y nos hace agresivos. Parece que no eran las drogas lo que nos enloquecía en la ciudad, sino el hilo musical del metro, por ejemplo. Los nazis fueron los primeros en estandarizar esta frecuencia. ¿Por qué sería? Ya termino para decirles que, en definitiva, no quiero decir que sea idílico vivir en el campo. No es la gran panacea. Es una pasada. Reconforta y da sentido a mi vida. Si hubiera seguido en la ciudad, sería un parado más con cara larga. Ahora soy un parado más en las listas del INEM, pero muy activo fuera de los circuitos del sistema que corrompe y engaña a la gente. Hagamos un esfuerzo por reverdecer nuestro entorno. Es una cuestión de supervivencia para nuestra especie y la vida de los otros seres vivos. Conciencia, generosidad y trabajo comunitario. Ahí están las claves del futuro. Depende de nosotros. Gracias.
Gracias, Gabo, por tu testimonio y nos despedimos. Esperamos volver a verte pronto.
¿Nos escucha?
Hola, Gabo.
¿Gabo?
Gabo, ¿nos escuchas?
Sí.
Te mandamos un abrazo muy fuerte acá desde cabina. Aquí estamos César, Fernando, Elena y yo. Y bueno, pues muchas gracias por compartirnos, Gaby, por allá. Desde allá, más bien.
Sí, gracias. A ver si consigo arreglar lo del Skype y poder hacer conexiones más largas y que duren.
Perfecto. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias.
Chao.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Eso avanza. Me encanta.
Eso avanza. Aquí seguimos.
Besitos a Fer y a César incorporados y a todas. Vaya.
Gracias.
Hasta luego.
Adeu.
Muchas gracias, Gabo, por tu testimonio. Y vamos con una pequeñísima pausa musical y seguimos ya con la columna final. Robert Hoffman era un vidente, un psiquiatra, terapeuta norteamericano, el cual creó el proceso de cuadrinidad hace 33 años, inspirado en sus propias introspecciones con las enseñanzas del neurólogo y psiquiatra Siegfried Fischer, y creó un proceso terapéutico en el que ya han participado hasta la fecha de hoy más de 30.000 personas con aplaudido éxito. Señor Robert Hoffman creó este proceso para curar lo que él tipificó y bautizó con el nombre del síndrome del amor negativo en el 1967. Simplemente se trata de tipificar y de ponerle nombre a una neurosis que es el pan de cada día en todos los habitantes del siglo XX, XXI, en la cual, bueno, y siglos anteriores también, en la cual el ser humano se percibe a sí mismo como que no es digno de ser querido, respetado, etc. El amor negativo es el impulso humano más paralizador. Es la adopción de las conductas, estados de ánimos, características y mensajes negativos, abiertos o encubiertos, de nuestros padres. Por causa del amor negativo, en la infancia adquirimos estos comportamientos con el objetivo de no superar a nuestros padres, con la esperanza de que ellos nos acepten y lleguen a amarnos, y, en segundo lugar, para castigarlos subconscientemente como venganza por habernos reducido a su propio nivel. ¿El resultado? Un ciclo interminable de vergüenza, culpa y autocastigo. Durante la infancia, los padres quedan integrados en la psique del ser humano. Según Hoffman, el comportamiento negativo que actúa subconscientemente y nos hace repetir patrones negativos debe ser desenraizado. Una vez este patrón se hace consciente y se desaprende, el ser humano recupera su capacidad de autoestima, su libertad, al dejar de actuar monitoreado por la rabia programada. Según el autor, este síndrome se halla en la raíz, en el centro de la neurosis universal. En menor o mayor medida, el hijo o la hija se sintieron indignos de ser queridos. Esta indignidad genera una vergüenza de ser no apto y, a su vez, el individuo trata de conseguir el amor de los padres, los cuales en realidad no son capaces de dárselo, puesto que ellos recibieron esa misma programación negativa de los suyos. Y estos de los suyos. Se trata de una cadena de programación negativa pasada de generación en generación. Según Hoffman, a través del proceso de cuadrinidad podemos detener esa cadena. Hoffman considera que hay que hacerse consciente de aquellos mensajes negativos que nos hicieron nuestros padres, que nos transmitieron, de no ser queridos ni deseados. Según Robert Hoffman, es un mito que los padres deben querer a sus hijos o simplemente que fuesen deseados. La gran mayoría de los bebés que llegan al mundo no lo son. Algunos de los rasgos de amor negativo, según Hoffman, que tipifica y que él enumera, enumera 51, se tratan de desamor, desprotección, frialdad, negligencia, indigno de confianza, abandono, no demostración de sentimientos, falta de compromiso con los demás, insensibilidad, indiferencia, no apoyo, no simpatía ni empatía con los demás, son más importantes los objetos que las personas, mezquindad, falta de respeto por los hijos y por el cónyuge, favoritismos entre uno u demás hijos, no se expresa nunca aprobación, disciplina de mano de hierro o disciplina permisiva, avergonzamiento, culpa, egoísmo, muchos más. Entre ellos, Hoffman identifica el rasgo opuesto, positivo, que debería haberse dado para que la programación fuera realmente positiva. Los rasgos de amor negativo, estas características de la programación, que nos hacen llegar a la conclusión de que no somos dignos de amor. Ante esta programación, el sujeto adopta tres reacciones. La adopción, es decir, adoptamos un rasgo de nuestros padres o de ambos, si era de padre y madre este rasgo, lo cual hace mucho más difícil al sujeto revelarse a este, a esta actitud, a esta programación. Y al adoptar este rasgo, lo que el sujeto intenta es comprar el amor de los padres. Otra reacción sería la de rebeldía más amor negativo. En ocasiones actuamos de forma positiva para rebelarnos contra ese rasgo negativo, pero en el interior se genera un tira y afloja, es decir, hay un conflicto interno con aquella programación negativa referida. Y por último tenemos la transferencia. Se transfieren estos rasgos negativos a la gente de nuestro entorno y se adopta la posición de víctima de cuando éramos niños, recibiendo una y otra vez ese maltrato o esa confirmación de la programación negativa que recibimos de niños. Estos patrones se empiezan a programar ya desde el vientre de la madre y continúan este proceso hasta la pubertad. En ese punto ya es bastante difícil deshacer toda esa programación y el joven va a ir sufriéndola a modo de círculo vicioso de dolor y neurosis. Este ciclo, según Hoffman, tiene estas siete fases. En primer lugar, mirad padres, no les superé, soy como ustedes, ¿me quieren ahora? O bien, no me quieren, ahora verán lo que se siente, yo tampoco los voy a querer. Segundo paso, me vengo de ustedes a una costa de echarme a perder a mí mismo. Tercer paso, culpa. Lo conseguí. Ahora sí que ustedes ya no me quieren. Por supuesto, se siente un proceso de vergüenza. Paso 4, autosabotaje. Ahora actúo de modo que los demás me rechacen y no me quieran. Quinto paso, para recibir este castigo, mantengo y uso todos los rasgos negativos que me enseñaron mis padres. Oposición a mi esencia positiva, autocastigo, etcétera. Sexto paso, una vez degradado, castigado, el sujeto mira de nuevo a sus padres a ver si ahora sí que le aman. Vuelve otra vez al patrón de no ser querido y el paso séptimo es comenzando otra vez con el paso uno. Se comprueba que los padres no le quieren y se repite el mismo círculo vicioso una y otra vez. ¿Cómo se sale de esta? Hoffman propone su proceso de cuadrinidad. Tras reconocer los rasgos negativos de programación, hay que aislarlos. Hay que ajustar cuentas. Debemos mirar al espejo en lo que nos hemos convertido. Enfrentar el dolor emocional de la infancia, que es un proceso intenso, pero que va a ser de corta duración. Reconocer la transferencia, es decir, cuando proyectamos en los demás los rasgos negativos de nuestros padres o tutores para seguir viviéndolos y sufriéndolos. A través de una serie de preguntas, en el proceso de cuadrinidad, se vuelve a vivir el pasado de la infancia y se revive otra vez ese dolor. El objetivo final es perdonar a los padres por lo que nos hicieron, perdonar a los abuelos por lo que les hicieron a ellos y aceptarlos tal cual son, y amarlos incondicionalmente. Esto favorece el autoperdón y la autoaceptación, y este es el camino que nos lleva a la libertad y a poder amar nosotros totalmente y acabar con la cháchara de nuestra cabeza. Y esta sería una breve descripción del síndrome de amor negativo que acecha a muchas personas actualmente en nuestras sociedades. Sociedades en las cuales nuestra naturaleza humana, original, ha sido totalmente corrompida, negada por el sistema, por los intereses económicos, por los intereses industriales. Y eso ha hecho que estos programas negativos se vayan cierniendo sobre las generaciones para ir eliminando todo aquello que a estas personas les pueda dar un sentido de pertenencia a la especie, de amor por sí mismos y de felicidad. De hecho, los seres que no se sienten queridos, los seres que van a hacer cualquier cosa porque las figuras de autoridad les acepten, son seres que van a ser más obedientes y más pacíficos para el sistema, aunque no más felices. Pues bien, recomendamos arduamente la lectura de los trabajos de Hoffman, El síndrome del amor negativo y El proceso de cuadrinidad, que se pueden leer por internet arduamente en varias versiones, algunas, sobre todo los prólogos ya de la mano del propio Hoffman, e incluso los que tengan la gran suerte de poder ir a un instituto Hoffman a realizar las terapias de cuadrinidad, de integración de los cuatro elementos de la personalidad, para superar todos estos patrones negativos y todos estos mensajes que no solo son parte de las generaciones anteriores a la nuestra, sino que también forman parte de los mensajes negativos de descalificación del ser humano que nos mandan los medios de comunicación de masas.
Audiencia querida de Nómada Sin Tópico por Radio Contrabanda, ya están a punto de ser las 7 de la tarde aquí en Barcelona, ya estamos cerrando nuestro programa de hoy domingo 18 de mayo del 2014. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que tuvimos, del contenido que tuvimos esta tarde. Estuvo Florencia, que es una colaboradora de la DECIVA y una alumna de la Escuela Zapatista, hablándonos del ataque a un caracol zapatista del pasado 2 de mayo, con nuestro compañero César, que nuevamente también está aquí en cabina, con Fernando. Fernando nos contó del Mercat Ecosol y de la moneda dentro de este mercado de economía solidaria, de la Xarxa de Economía Solidaria. Y en Cantos Contados presentamos el poema de Alfonsina Storni, musicalizado por Rosana Tadei, ¿Qué diría? En conexión hasta Islas Canarias con Gabo, nos contó un poco cómo está haciendo su vida en el campo, ahí alejada de la urbe, y Elena nos acaba de contar lo que es el síndrome del amor negativo. Y hablamos también, por supuesto, con Quique de Can Mas Deu y con Marc Gavaldà, porque ahora mismo, de hecho, de aquí nos vamos corriendo a Can Mas Deu, allá en Collserola, porque ya va a ser el cierre de las jornadas sobre extractivismo y resistencias en América Latina. Y bueno, que por cierto, el cierre musical corre a cargo de la que está hablando en este momento, así que se va a ir corriendo también.
Así que todos los que quieran escuchar a Mona cantar en directo, lo cual sí,
quien la quiera conocer en vivo, en persona, quien quiera escuchar esta gran voz,
pues puede ir corriendo a Cambas.
También corriendo.
Corriendo, ¿no?
Corriendo, nos vamos todos corriendo.
Corriendo, ¿eh?
Pues bueno, nos despedimos y nada más quería hacer un comentario rapidísimo, a ver si para el próximo programa esperemos tener una mesa redonda aquí con gente que está en espacios autogestionados y para discutir el tema también de las negociaciones o no con el ayuntamiento. Ahora mismo estamos viendo que Cambías tiene una nueva amenaza de desalojo si no quieren aceptar la propuesta del ayuntamiento de desocupar para volver a ocupar después de obras de saneamiento. En fin, ahí hay un temazo que esperemos poder poner sobre la mesa. Nos vamos despidiendo ya, Fernando, César, Elena, que estamos aquí en cabina.
Muchas gracias, dan ganas de volver, por Contrabanda. A ver.
Muy bien, tío Fer. Estás, ya sabes que aquí seguimos trabajando. Un abrazo muy grande a toda la gente, a la que huelga y a toda la gente que nos estuvo escuchando.
Un abrazo a nuestros compañeros nómadas que están por el mundo, como es nuestra queridísima Juana, a la cual esperamos tener pronto con nosotros otra vez, y a Gabo, que está en su vida alternativa en medio del campo. Y nos despedimos desde el 91.4 de la FM, aquí en Radio Contrabanda, Nómadas Sin Tópico, su programa favorito, hasta de aquí dos domingos en la emisión 138, que será. Sí, tío Fer.
Sí, puedo decir una cosa que decía yo cuando acabábamos los programas y me hace ilusión.
Sí.
Yo siempre acababa diciendo, apaga la tele y enciende tu mente.
Muy buena, muy buena. Pues en este caso, apaga la radio y enciende tu mente. Hasta de aquí dos semanas. Nos vemos, nos oímos.
Chao.
Chao.
miradas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré. De hospitalidad en pueblos soleados, en los bajos fondos de la inmensidad, y después duermen